Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R Radio presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas. 1%, con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, a ustedes bienvenidos a 1%. Desde la cabina de la R en la Quinta, California, Estados Unidos, Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompe costillas para cada uno de ustedes. Estamos con la producción de Diana Patricia Díaz Charri. ¿Dónde queda la Quinta en California? Al sur de California. Estamos aquí a 2 horas de México y a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles, que es mucho más conocida internacionalmente. Este programa se llama 1%, pero no es para hablar de finanzas, de economía, no. Es un programa en el que personas como usted y como yo vienen y nos cuentan aspectos muy, muy complicados de su vida. Pasaron por una circunstancia terrible. El 99% de posibilidades de resolver el problema jugaban en contra. Pero les quedaba un 1%, claro. Tan chiquitito como un grano de mostaza, pero fue suficiente para poner ese 1% en las manos de Dios y que Dios lo sorprendiera con un milagro maravilloso. Mi invitado está en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Él es cantante profesional, Steel Rodríguez. Bienvenido, Steel.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Esperamos que este testimonio sea de bendición para todas las personas que lo van a escuchar. Esperamos llegue a muchos corazones.
Steel, tú te ves muy bien, estás bien joven. Dime, ¿qué fue lo que te pasó en que tu vida era tan complicada que el 99% de probabilidades de resolver un asunto te jugaban en contra? ¿Qué fue lo que viviste?
Yo estoy en una temporada muy difícil en mi vida hace 5 años más o menos. Y yo era un joven que vivía la vida muy... como muy alocada, ¿sí? Entonces, como que viví la vida muy alocada, fui un tiempo a la iglesia, pero el tema no me gustó mucho. Entonces yo me alejé de la iglesia y dije, bueno, voy a hacer mi vida porque pues no me gusta la iglesia, no me gusta. O sea, no era apático, pero tampoco era simpatizante.
La iglesia cristiana, ¿no?
Entonces, sí. Okay. Y me empecé a envolver como en muchas cosas, empecé a salir, empecé a conocer gente. Y entre todo ese cuento, yo empecé a consumir drogas. Empecé a consumir una droga que se llama LSD. Entonces, como que era... eso ya estaba empezando a tomar un... como un... como una parte importante de mí. O sea, que yo decía, como, venga, ¿qué está pasando? Porque yo estoy consumiendo tantas drogas. Entonces empecé a consumir LSD, otro tipo de sustancias se atravesaban en ese momento, y yo no, yo lo veía normal. O sea, en mi mente yo decía, oiga, yo lo veo normal, pero ya llegó un punto donde mi mente empezó a decir, oiga, algo está pasando que no es.
¿Y qué fue eso que sucedió en tu mente que tú dijiste, no, voy por mal camino? ¿Algo exactamente sucedió?
Yo... como que cuando consumía esas drogas, como que abrí una puerta espiritual. Tanto yo pienso que eso fue como bueno y malo al tiempo, porque me hizo también generar una conciencia de que, oiga, algo está pasando conmigo. O sea, yo decía, mientras estaba yo en ese estado, yo decía, yo no creo que yo esté para esto siempre. O sea, no creo. Entonces eso fue lo que me generó a mí en mi cabeza como una alerta. Y yo dije, no. Y yo escribía todo lo que sentía mientras estaba así en un celular. Cuando yo al día siguiente me pasaba el efecto de la sustancia, veía, oiga, estoy mal. Yo sé que hay un Dios y yo necesito algo distinto en mi vida. Yo quiero cambiar, yo no quiero seguir en esta misma situación. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que eso fue lo que a mí me llevó a decir, oiga, algo está pasando conmigo. ¿Sí?
¿Qué pasaba en tu casa, en tu familia? ¿También iban a la iglesia cristiana o tú eras el único?
No, mira que todos ya, de hecho yo era el único que faltaba por asistir. O sea, ya mi mamá me llevaba, mis hermanos ya iban todos, absolutamente todos. Yo era el único que faltaba. Entonces, como que, pues yo me alejé y de hecho, contando una, cómo fue que conocí a Dios, fue en un retiro. Y yo en ese retiro, yo me iba a drogar en ese retiro. Pero porque mi mamá me dijo, venga, esto es un paseo. Y yo fui al, yo pensé que era un paseo. Entonces yo el día anterior estuve muy, o sea, estuve con unos amigos y dije, venga, regálenme un LSD, que eso es una droga. Y yo dije, voy a irme con ese papel a drogarme la naturaleza, supuestamente, en mi ignorancia. Y ese papel no lo encontraba. En la noche anterior no lo encontré, busqué en el cuarto, yo los metía en el celular y no los encontraba. Y al día siguiente, pues yo me fui un poco chantado. Llegamos al retiro, me hice pues en un sillón mientras ellos hacían su servicio. Cuando el pastor de jóvenes me llamó y me dijo, Steel, pues ven, ven y escuchas. Y yo, bueno, listo, dale. Entonces comencé, me senté, empezaron a hablar sobre la familia. Entonces ese mensaje fue tan potente sobre la familia que yo sentí al Espíritu Santo y dije, oiga, yo también le estoy haciendo daño a mi familia, ¿qué está pasando? Y ahí fue donde empecé a sentir como un quebrantamiento en mi corazón y dije, ve, este es el Espíritu Santo. O sea, y ahí fue como yo hago la correlación cuando Pablo llamó a Jesús llamó a Pablo, como Pablo, ¿por qué me persigues? Fue un solo llamado de Jesús, potente, un encuentro con Jesús y ya, mi vida cambió. Cambié amistades, dejé de tomar, dejé de alcoholizarme. Y a mi casa llegaban los jóvenes y me decían, venga, vamos, vamos a de fiestas. Y me tocaba decirle, el parce, o sea, ya no estoy en ese mood, ya no estoy en el, ya no quiero seguir esa vida. ¿Sí me entiendes? Y llegaban todos los sábados, durante 4 meses llegaron, vamos, vamos. Porque yo era de los jóvenes que armaba el bololo de los 31 y 24. Y me decían, venga, saquemos el equipo. Y yo llamaba, venga, acá hay de todo, tomamos, todo, ¿qué? Entonces, así fue como llegar a los pies del
El
Señor.
bololó quiere decir la fiesta y el equipo es el de sonido, no el de fútbol.
Ah, el destone.
Es así,
Era
¿verdad?
puro bololo. Sí.
Antes de continuar hablando de cuando le entregas tu vida a Jesucristo y lo que pasa, déjame profundizar un poco en lo que estás viviendo en ese momento de oscuridad. ¿Cómo eran tus amigos? Por aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres. La verdad, ¿con quiénes andabas?
Pues era una mezcla de todo. En el barrio siempre vas a ver mezcla de jóvenes que tienen todo y están en drogas, a jóvenes que no tienen nada y están en drogas. Entonces eran muchos entornos y muchas personas con carencias familiares. Lo que yo me daba cuenta era eso, que había muchos con carencias familiares. ¿Qué pasaba? Que cuando consumíamos esa droga, personas que tú jamás verías en sano juicio decir ciertas cosas, las dirían, decían, oiga, me siento triste, me siento así, porque eso como que los lleva a uno una como un estado de depresión a analizar muchas cosas, ¿sí me entiendes? Pero para hundirlo más a uno, ¿sí me entiendes? No para decir, oiga, quiero salir de esto, sino para hundirlo, oiga, usted no va a poder salir de esto, usted se va a quedar acá, va a llegar el momento en que va a quedar en la indigencia. Sí, ese era mi círculo de personas. Vi varios jóvenes del barrio que yo aconsejé después de cuando me convertí, oiga, venga, cambie. Y a los 15 días los mataban. Entonces fue una temporada muy, muy, muy difícil.
¿Los mataban, dijiste?
Sí.
¿Amigos tuyos fueron asesinados? ¿Por qué?
Por temas de droga. Había un muchacho, eso fue un miércoles. Y yo le dije, él le decía en casa, ya le dije, oye, bro, pues parce, cambia tu vida, vete para otra ciudad, es algo nuevo. Y él me dijo, parce, es que yo no me quiero ir, o sea, como que no me hizo caso. Y el domingo siguiente nos lo encontramos y lo mataron. Casi literalmente eso fue como a las 12, 11 de la noche y lo mataron al muchacho.
¿Tú estudiabas o trabajabas en ese momento?
En ese momento ya había salido del colegio, entonces como que estaba en esos años sabáticos. Entonces, por eso era como esa vida de desorden, como. Y ya estaba formando una carrera artística en el mundo secular. Entonces, pues ese entorno de los bares y todas esas cosas, pues a uno le iban generando pues cosas, iba uno impregnándose del ambiente del mundo, por decirlo así.
La droga no la regalan, es costosa, eso es una industria, un negocio. ¿Cómo te
Sí.
financiabas?
Pues como todo el mundo era amigo, pues cada uno compraba y siempre había un círculo, siempre se tenía. Nadie se quedaba sin porque cada uno compraba los y decía, venga, usted me salva esta vez y yo esta vez lo salvo a usted. Y siempre había. Y, o sea, y era mucho, era, o sea, siempre había. O sea, cada uno sacaba, me acuerdo que en esa época eran como 20 mil, 30 mil pesos. Y eran cuatro cuadritos. O sea, un cuadrito que se podía dividir en cuatro. Y el efecto duraba 8 horas cada, a veces hasta más. O sea, yo llegaba a veces a mi casa y no podía dormir porque tenía todavía la sustancia en mi cabeza y mi cabeza todavía seguía pensando cosas. Yo veía el mundo espiritual ya, yo veía demonios, pero yo creía que eran mis alucinaciones y no eran demonios mientras yo estaba pues alucinado.
¿Lograste mantener tu adicción en secreto o en tu casa ya sabían?
No, no, mira que mi mamá se enteró de mi testimonio hace como 4 años. Ella no sabía, no sabía, porque no era algo que se percibía, no era algo que era, no había olor, nada. Lo único que pasaba es que tus pupilas se dilataban, o sea, se volvían más grandes las pupilas. De resto era como si estuvieras alcoholizado.
¿Eres hijo único o tienes hermanos?
No más hermanos, 3 hermanos.
¿Y ellos ni siquiera se la olían?
No, mira, una hermana sí, una hermana sí. Ella una vez se dio cuenta, pero yo le dije, estoy borracho. No estaba, no, ya no me creyó que estaba drogado. Y uno disvariaba mucho en las preguntas. Ahí me preguntaban, ¿cómo está? Y yo respondía a veces otra cosa. Me decían, no, usted está súper borracho. Y yo, sí, es que estoy muy borracho. Y no era que estaba borracho, estaba era drogado.
¿En algún momento sentiste que tu vida corría peligro, que tú dijiste, voy a terminar o asesinado o muerto por una sobredosis tirado en la calle?
De pronto no como tal sobredosis, pero sí a los peligros que nos exponían. Porque nosotros decíamos, imagínate uno a la 1 de la mañana acá en Colombia, en Bogotá, saliendo, caminando por las calles, uno siempre se va a encontrar algo. La ventaja es que íbamos con muchas personas, pero esas personas tenían problemas con otras personas. Entonces, siempre, siempre hubo riesgo, siempre, la verdad, siempre hubo riesgo, sino que yo creo que las oraciones de mi mamá y de mi familia fueron las que a mí me protegieron, cubrieron mi vida.
A esta hora, desde la R Radio y su red de estaciones afiliadas, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R98.9 FM, La Quinta, California, les está acompañando. Estamos a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Saludo a los amigos, aquellos que nos están viendo en YouTube o en Facebook. Posiblemente usted ni en Facebook ni YouTube, usted dice, no, yo descargué la aplicación, la RFM, aquí los estoy viendo, escuchando y viendo, o alguien ingresó a la web, a la rradio.com. Gracias por ello. Hay otras personas que nos escuchan por la red de emisoras asociadas, todas aquellas estaciones que en 22 países de Iberoamérica retransmiten la programación gratuita de la RFM. Gracias por ello. Mi invitado está en Bogotá, Colombia. Es un cantante profesional, un salmista. Él se llama Steel Rodríguez. Nos está platicando de cómo, así jovencito, de repente cayó en la drogadicción. Él tiene más hermanos y toda su familia cristiana y se congregaban. Y él también fue a la iglesia. Pero en ese momento de rebeldía, él dijo, no, esto no es para mí. Y decidió alejarse de los caminos de Dios y comenzar a andar sus propios caminos. Y probó LSD, una droga terrible, y comenzó a volverse un adicto. Cada vez necesitaba más dosis y más dosis y más dosis. Conservó todo esto en secreto. Su familia no se daba cuenta que él estaba en la drogadicción. Ya se había graduado, estaba viviendo un tiempo como sabático. No había ingresado a la universidad, no estaba trabajando, pero ya se había graduado. Y con sus amigos se financiaban la droga. Claro, es un mundo peligroso, a tal punto que algunos de sus amigos fueron asesinados. Y en esa situación él dice, bueno, esto no está bien. algo no está bien. Inclusive él no era que tuviera alucinaciones, sino que él realmente veía espíritus inmundos. Y él pensó, algo le hizo clic en su cerebro. Por supuesto, usted dirá las oraciones de sus hermanos y mamá, correcto. Y él dice, espera, tengo que hacer un alto aquí, mi vida no va por buen camino. Y lo invitan a un campamento, a un retiro espiritual de jóvenes, y él, pues, dijo, esto es un paseo, se quiso llevar una dosis de la droga para disfrutarla en medio de la naturaleza, pero algo sucedió y se le perdió, no sabía dónde la había puesto, le tocó irse sin la dosis. Y ya en este retiro espiritual le dicen, ven, escucha lo que están hablando, y estaban dando un mensaje muy importante sobre la familia. Dios tocó su corazón, y entonces algo pasó en su vida. Él nos adelantó un pedacito en el segmento anterior, pero aquí está con todos los detalles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a partir de ese momento en tu vida, Steel?
Pues a partir de ese momento, pues la verdad, yo apenas sentí esa sensación porque fue una sensación muy profunda, porque yo jamás había sentido el Espíritu Santo en mi vida. Y yo dije, oiga, esto no es como el LSD, pero esto no es normal. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Porque yo relacionaba las sensaciones y yo decía, pero no, esto no es normal, esto es distinto. Y yo sentí el toque de Dios que me dijo, o sea, como que llamándome a su ministerio, y automáticamente mi mente fue tan radical que yo cambié enseguida de una. O sea, yo dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé la fiesta, aún la música que hacía, porque yo ya estaba empezando a hacer una industria. O sea, mi carrera artística yo la estaba empezando. Entonces yo dejé todo eso, absolutamente todo. Y mis amigos me buscaban muchísimo. Oiga, Steel, vamos a drogarnos, no sé qué, vamos a las discotecas. Y me tocaba cerrarles la puerta literal en la cara porque ellos no me creían. Ellos me decían, no, pero es que es mentira, esto porque les deja lavar el cerebro. Y yo les decía, no, es que ya me siento bien, ya no me gusta eso. O sea, ya quiero cambiar cambió mi vida. O sea, fue como, por eso hacía la analogía a lo que les contaba ahorita de cómo Jesús llamó a Pablo. Apenas los llamó, de una vez comenzó a caminar con Cristo. Y ese fue mi testimonio de cómo yo llegué a los pies de Dios después de ese tiempo, como que mi vida empezó a cambiar. Obvio, empecé a cambiar ciertas cosas gradualmente, pero ciertas cosas fueron muy radicales como esas, porque yo sabía que ciertos entornos a mí me hacían mucho daño. Entonces yo me alejé de esos entornos para comenzar a congregarme, el servicio. No sabía que me gustaba tanto servir. O sea, me empezó a gustar mucho el servicio. Ya empecé en la iglesia, ¿no? Que recogiendo cables, que ayudando a barrer, que ayudando en el aseo. Entonces comencé pues así en la iglesia.
La sorpresa de tu mami cuando escucha tu testimonio en el que confiesas que fuiste adicto. Cuéntame cómo fue eso.
No, ya, yo no sé si fue en una entrevista también, y me decía como, hey, yo me decía, o sea, es que quedó impresionada, decía, pero no, yo no sabía que él hacía eso, jamás me imaginé que hacía. Sabía que estaba en algo, pero no sabía que se estaba drogando. Entonces, para ella fue mucha sorpresa y también mucha alegría cuando yo me convertí. O sea, a la hora en día somos un referente aún para nuestra familia, porque pues ellos me veían a mí como yo era. Y el cambio mío ha ayudado a muchas personas a decir, oiga, quiero ir a la iglesia. Parceros que yo tengo también que decían, oiga, quiero ir a la iglesia, quiero conocer más de Dios, quiero conocer a dónde usted va, lo que hacen. Entonces siento que ha sido una buena carta abierta.
Steel, muchas personas cuando dejan las drogas tienen que ir a una clínica, a recuperación, pasar por una terapia, y no es nada fácil, pero según lo que tú cuentas, fue que el Espíritu Santo te tocó de tal manera que dijiste, ya no más. Fue algo radical.
Sí, fue muy radical porque yo no sé ni cómo explicarlo. Porque es una sensación que tú ya no quieres. O sea, ya como que algo en tu mente, en tu corazón, dice, ya no más, no vuelvas a eso. No caigas. Y yo dije, oiga, me quiero alejar de todo esto. Perdí muchos amigos porque los amigos que estaban eran de pura fiesta, no eran amigos que verdaderamente estaban en los momentos difíciles. Perdí muchos amigos que lastimosamente ya no hablamos por haberme convertido, pero ese es el precio de seguir a Cristo.
¿Y en tu salud te viste afectado por el tiempo que consumiste drogas o no?
Sí, me afectó mucho porque mi piel se estaba convirtiendo como amarilla. Mi cuerpo ya estaba, porque eso es, haz de cuenta que es como un guayabo químico, no es lo mismo un guayabo de alcohol a un guayabo químico. Entonces tu organismo empezaba como a retorcijones. Yo creo que eso también afectó una parte mía al colon en un tiempo, porque tanta deshidratación, porque esa droga no permitías que tú comieras ni tomaras agua porque el cuerpo no la recibía, todo te sabía ácido, ¿me entiendes? Todo, no podías ni comer. Entonces, como que a veces se consumía, la consumíamos sin comer. Entonces, como que eso generó algo en mi piel, como volverse amarilla. Entonces, me tocó un proceso de desintoxicación en el tiempo, cambiando comidas y todo eso.
¿Y qué pasó con la música? Porque ya habías iniciado, sin ser cristiano consagrado, habías iniciado una carrera incipiente, pero la habías iniciado una carrera musical. ¿Qué sucedió después?
Yo dejé la música por un tiempo porque dije, no quiero este entorno y el entorno me, o sea, la música me llevaba al entorno. Entonces Dios me pidió eso y yo se lo entregué. Se lo entregué total. Dije, Señor, pues te entrego la música. Pero ya después, por medio de una palabra profética de un pastor y que él me veía, una vez canté y me dijo, Estil, tú tienes gracia, tú tienes algo artístico, comienza a desarrollarlo. Y yo ahí empecé a estudiar en Instituto Canción, el fundador es Marcos Witt. Entonces como que empecé a estudiar, a prepararme, porque rapear es fácil, por decirlo así, yo ya sabía rapear, pero yo no sabía cantar ni tocar instrumentos. Entonces yo me empecé a profesionalizar tocando instrumentos, cantando, estudiando producción musical para que fuera avanzando la cuestión. Y ya llevamos 5 años de carrera artística, ya consagrados a Dios. Todas las canciones son netamente para Dios. Todo mi ministerio siempre es dándole gracias a Él, primero por donde lo que me salvó y lo que ha hecho en mi familia.
Y en estos 5 años, ¿qué producciones has hecho?
Mi último lanzamiento fue un worship. Yo generalmente hago música urbana, todo eso completamente urbana. Pero Dios me dijo, saca este worship, porque ese fue un worship que compuse cuando estuve en la época de convertirme. Entonces yo dije, ven, aguanta hacer una adoración. Y la tenía ahí guardada hasta que mi manager, el manager, me dijo como, hey, saquemos esta canción tiene algo para impactar a la gente, esta canción tiene algo de Dios, por la época en la que la escribí, porque era como, Señor, gracias por salvarme, gracias por lo que tú has hecho en mi corazón, sé que tú sanas, tú restauras perdidos, tú haces que tu amor nos envuelva hasta llegar a la plenitud. Entonces, esa fue la canción. Tengo más producciones que son afro, reggaetón, entonces como que una combinación de urbana, pero esta última fue un worship.
Para la gente que no está familiarizada con la expresión worship, es la música congregacional la que se canta en las iglesias cristianas, ¿correcto?
Sí, es como una balada rock, ¿me entiendes? Sino que nosotros, como le agregamos más cosas, como cristianos le agregamos más sonidos, pues se volvió un género cristiano, por decirlo así, como que se adoptó en una iglesia, pero en general es una balada rock, su base.
¿Fundaste tu propia familia? ¿Sigues soltero? ¿Vives en tu casa paterna? ¿Cómo es la familia tuya?
Sí, todavía vivo en mi casa paterna, vivo con mis papás y con mi hermana.
Estás escuchando en la R Radio 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios.
Y de esta forma, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta, California, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R Radio presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.